Cristian, escuchamos. Buen día.
Buen día, Gustavo. Sí, estamos en la Municipalidad de Posadas con el doctor Pablo Hassan. Estamos hablando con él sobre el sistema de transporte urbano. El día miércoles, recordemos, los estudiantes de las comunidades llevarán adelante una marcha pidiendo el boleto gratuito estudiantil para Posadas y también para toda la provincia. Sobre esta cuestión le vamos a consultar al doctor Hassan si es posible pensar en un boleto estudiantil gratuito. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, yo creo que el sistema de transporte público pasajero en la ciudad de Posadas tiene ciertos importantes beneficios con relación a cómo funciona el transporte público en otras capitales de provincias del NEA, del NOA, hasta inclusive del centro del país. Y este tipo de discusión indudablemente hay que darlo desde el desprendimiento, honestidad y sin hipocresía, pensando que el sistema de transporte público siempre es concebido en cuanto a su régimen tarifario, su funcionamiento, la eficiencia de su funcionamiento en los sectores que menos recursos tienen. Por lo cual, habría que estudiar diversas alternativas de financiamiento para que no se resienta niveles de inversión que tienen que ver con que el sistema siga creciendo y siga haciéndolo en favor de, yo le diría, 285.000 personas que son las que mensualmente utilizan el sistema, diariamente utilizan el sistema.
Los estudiantes plantean que, como Córdoba, Corrientes, San Luis, llevan adelante este boleto estudiantil gratuito y plantean por qué en Misiones no se puede pensar en esto. ¿Cuáles son las diferencias o coincidencias que puede tener con esta postura?
Mire, yo más que diferencias o coincidencias, plantearía la discusión de datos objetivos, datos de la realidad. En el caso de Córdoba, el boleto estudiantil gratuito se dio en el contexto de una campaña electoral, lo hizo el actual gobernador Juan Manuel de la Sota, incumplió esa promesa electoral durante 4 o 5 meses hasta que la presión social generó la necesidad de implementación, una implementación que indudablemente fue, digamos, improvisada y que le cargó al presupuesto de esta provincia más de 100 millones de pesos anuales que se transfieren directamente a los propietarios de las empresas, que está significando, por un lado, una enorme transferencia de recursos a dichas empresas y, por otro lado, el resultado esperado, que hubiera sido el de tener un boleto de transporte más bajo en términos económicos, la tarifa más baja en favor del usuario, terminó siendo la más alta del país y hoy está en 4,10. Con todos los inconvenientes que está teniendo la provincia de Córdoba, no solamente para cumplir con su obligación, sino con un sistema mixto en donde interactúan dentro del sistema de transporte urbano empresas de colectivo privada y estatal, o sea, un sistema mixto, y que hoy se está pensando en la privatización del sistema estatal, lo que está a todas luces evidenciando una constante improvisación en el sistema de transporte público.
O sea, habría que plantearlo bien, con propuestas serias, pensando no solamente en este año, sino de acá hacia adelante, cómo implementar este tipo de boletos gratuitos. ¿Hay una estimación de cuántos estudiantes utilizan el sistema urbano de transporte?
Mire, yo recuerdo que aproximadamente unos 18 o 20 mil estudiantes utilizan el sistema de transporte con una tarifa subsidiada que hoy está en 1 peso.
¿Se pretende mantener entonces este costo de 1 peso para el boleto estudiantil y ver si los estudiantes presentarían alguna propuesta, se trabajaría sobre esto?
Yo les vuelvo a repetir, yo creo que toda discusión llevada al terreno de criterios ordenados, respetuosos, sin prejuicios y que tengan una instancia superadora, indudablemente que tienen que ser considerados. Me parece oportuno y me parece la manera de provocar el crecimiento del desarrollo de un sistema de transporte que está empezando a mostrar sus beneficios. Digo esto porque la gestión del ingeniero Franco ha sido la que ha impulsado fuertemente el establecimiento y puesta en funcionamiento de la estación de transferencia número 2, que es la estación 40, hemos realizado todo lo que está a nuestro alcance y lo que correspondía por obligación al municipio, que es poner a disposición el predio, siendo propietario el municipio del predio, y esto indudablemente que cuando se concrete va a estar beneficiando a más de 65.000 personas, aparte reducir el tránsito de ómnibus dentro del eje de la ciudad, reducir la polución y el consumo de combustible, a la vez que eficienta el transporte público. Ahora, le voy a repetir, yo creo que toda discusión tiene que partir de parámetros y premisas que sean honestas, que sean objetivas, que no sean prejuiciosas y que tengan por objetivo la superación del paradigma sobre el cual se está analizando. Y eso muchas veces no ocurre, se pretenden copiar medidas que, le vuelvo a repetir, en el caso de Córdoba, no está mostrando buenos resultados en favor de los usuarios.
Respecto a esta estación de transferencia, ¿en qué situación está? Recordemos, la Vialidad había entregado el predio con las obras de movimiento de suelo y estructura del suelo. ¿En qué situación está? ¿Ustedes habían recibido esa obra y ahora en qué momento?
Nosotros formalmente no hemos recibido la obra. Lo que hemos hecho es, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, el ingeniero Surraco, ha solicitado por escrito que se acompañe la documentación técnica. Recibida la misma, le hemos notificado y corrido traslado a la empresa concesionaria para su análisis y nos han requerido un cúmulo de nuevas informaciones, considerando las empresas concesionarias que la documentación presentada era insuficiente.
¿Se le ha pedido nueva información a Vialidad Provincial?
Información complementaria con datos técnicos.
Estamos recordando que en este predio de la avenida 40 circula un arroyo. ¿Es referir eso el material técnico que pidió la empresa?
No solamente a tareas complementarias, usted me menciona obras complementarias. Nosotros lo que necesitamos, o mejor dicho, las empresas en el análisis de la infraestructura que se implantó en el lugar, está solicitando mayor información técnica de cuáles han sido las tareas que se realizaron para llegar a, digamos, completar la infraestructura como le fuera requerido. En ese sentido, tiene que ver, como usted está mencionando, cuáles son las tareas que se han realizado para la consolidación de suelo, qué tipo de materiales y con qué densidad se utilizaron, etcétera, etcétera.
Perfecto. Bueno, con respecto a las empresas, también se viene trabajando en esto continuamente con la instalación de la segunda estación de transferencia, como usted explicó, y también se viene trabajando sobre el tema del FUBE. ¿En qué situación está esto, lo del boleto electrónico y las tarjetas?
El punto de coincidencia más importante que hemos tenido con la presentación de las empresas de transporte ha sido el tipo de tecnología que utilizan. Se va a utilizar la tarjeta magnética que tiene un microchip y que no necesita contacto físico con la tiqueadora, lo que facilita su funcionamiento. Se deduce de la experiencia prueba piloto del proyecto Beta, donde probamos esa máquina, la que tiene una banda magnética, y hemos probado también la que tiene monedas. Algunos inconvenientes que son importantes destacar y que son fácil de entender desde el punto de vista del sentido común, por ejemplo, en el caso del monedero, cuando uno utiliza monedas cuyo material de acuñamiento se ha deteriorado, las monedas van perdiendo su relieve, ha provocado que, por ejemplo, monedas muy utilizadas son leídas por la máquina, motivo por el cual se descartó esa tecnología. La tarjeta magnética, de banda magnética, es como la tarjeta de un cajero, que muchas veces a uno le ocurre en días de mucha lluvia, de mucha humedad, que uno cuando quiere abrir la puerta del cajero tiene que pasarla varias veces porque no abre la puerta, no dispara el mecanismo electrónico para abrirla. Ese es un inconveniente que también se verificó en las tarjetas, que al introducirla en la ranura de la tarjeta con banda magnética, por el mismo constante golpeteo que tiene el funcionamiento de un colectivo, fundamentalmente más alejado, en un empedrado, el cruce en Baden a alta velocidad o una velocidad no apropiada que hace que el mecanismo se golpee, generó ingresos de polvo y humedad por la ranura, con la dificultad propia de la lectura de la banda magnética, que a su vez una tecnología que ya se está dejando de utilizar en el mundo entero, superándose esta tarjeta de microchip, que si bien requiere un mayor nivel de inversión, parece que va preparando la ciudad para los próximos 5 o 10 años.
Esta tarjeta que se ha evaluado y que se ha considerado la más positiva, ¿se ha pensado ya en el tema de entrega, la planificación, cómo sería, quiénes estarían a cargo de esta entrega para las personas y si les representaría algún costo?
Bueno, una característica importante que tiene esta tarjeta que es nominativa, con lo cual usted seguramente va a tener que rellenar un formulario, como ocurrió en el proceso de implementación de la tarjeta SUBE en Buenos Aires. En ese formulario usted va a consignar sus datos personales básicos, DNI, fecha de nacimiento, tarea que realizo, trabajo, si usted tiene número QUIT, WIL, y con esa información que puede ser incorporada a la tarjeta, y esta es la gran ventaja, fundamentalmente se va a poder permitir al municipio acceder a la información necesaria para evaluar la movilidad urbana. De esta manera uno puede, con información veraz, saber cuántos estudiantes, de qué sector de la ciudad, a qué sector de la ciudad se mueven. Es una serie de información que parece relevante, nos parece relevante. Usted imagínese que si tuviera la posibilidad de que su hijo a las 8 de la mañana y llega a las 3 de la tarde y usted no sabe dónde está, el sistema le va a poder decir dónde se utilizó esa tarjeta, en qué línea de colectivo. Entonces, hay un cúmulo de ventajas que en mediano plazo, cuando esté implementado en su totalidad, va a permitir poder utilizar esto en beneficio del estudio, la progresión y la proyección del sistema de transporte para la ciudad y fundamentalmente avanzar sobre un concepto que es el cambio de paradigma que trae el SUBE. Y que el SUBE misionero me parece que en este sentido lo va a poder lograr avanzando lo más rápido posible, que es concebir a partir de esta información que el subsidio es a la demanda y no a la oferta. Y esto me parece importante porque empieza a visualizar que todo el mecanismo de transparencia y control empieza a cambiar de manera de verse, y de esta manera el Estado municipal, el provincial y el Estado nacional van a contar con la información suficiente y necesaria para subsidiar a los sectores más desprotegidos y permitir que la movilidad urbana tenga un sostenimiento, alentando, mejorando o permitiendo que aquellos que tienen menos posibilidades tengan eventualmente un mejor estándar o calidad de servicio con una tarifa menor. ¿Con esto qué le quiero decir? Seguramente que una persona cuando utilice la tarjeta tendrá que pagar una tarifa plana diferenciada de un trabajador, un estudiante o un jubilado.
Con respecto a la entrega, ¿la hará la municipalidad? ¿La hará las empresas?
La entrega la tienen que hacer las empresas y el costo, la primera tarjeta, el primer elemento o tarjeta es gratuito. Usted únicamente tendrá que pagar la renovación o cambio cuando usted la extravíe, la pierde o la deteriore y no funcione más.
¿Y las actualizaciones de los valores nominales que tiene la tarjeta se harán en las mismas empresas?
Están previstos hasta el momento 10 puntos de recarga, cuya definición final se va a hacer con una planificación que tiene que ver con el sistema de implementación. Es decir, a medida que se vayan incorporando distintos sectores de la ciudad, se van a ir agregando puntos de carga. La ventaja que tiene el sistema de recarga es que si usted hoy a la mañana, en su tarjeta nominativa, que está identificada con su nombre y su número de documento, se descarga, porque tenía cambio en el bolsillo, le carga 13,80. Y por un error, por un descuido, la tarjeta se le cayó, se le mojó, o la perdió. Al pedir el cambio de la tarjeta, usted va a recuperar sus 13,80 porque están en el sistema. Eso me parece también interesante como una ventaja del uso tecnológico de la incorporación que se está haciendo al sistema de transporte de la ciudad.
Bien, Gustavo. Sí. Le agradecemos al doctor Hassan sobre estas explicaciones, tanto de lo que es boleto universitario o boleto estudiantil gratuito, lo que es el trabajo en la estación de transferencia. ¿Alguna consulta desde el piso?
No, está bien, quedó claro que lo del boleto estudiantil gratuito